recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Regresamos del recreo para cuarto y quinto grado. Aquí estamos, seguimos educando en Radio Escuela. Les recomendamos, los invitamos a los alumnos, alumnas, a las maestras y maestros que utilicen el sitio seguimoseducando.gov.ar, donde tienen facilitados todos los temas que tratamos aquí en las clases de contenido educativo diferenciado. Recordándoles además que no tiene costo de internet, su uso, lo puedes descargar muy fácilmente sin consumir datos, por un acuerdo de gratuidad con las compañías telefónicas y los portales de educación. Es muy útil, ¿no, Sabrito, este contenido?
Sí, la verdad que sí, porque aparte, bueno, como siempre decimos, puede ser una herramienta para las maestras y los maestros para sus clases.
11 25 12 0896, línea de WhatsApp, continuamos.
Primaria. Educación sexual integral.
¿Y hoy comenzamos con un tema nuevo?
Sí, en realidad tiene que ver con lo que venimos trabajando, sí, porque tiene que ver con los derechos, ¿sí?, que tienen las niñas, niños y adolescentes.
Perfecto.
Ayer hablábamos, por ejemplo, de uno de los derechos, era derecho al abrigo, ¿sí? ¿Se acuerdan?
Claro.
Bueno, hoy vamos a hablar de derecho a la identidad.
Importantísimo.
Sí, antes de contar bien de qué se trata este derecho, tenemos que recordar que son las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí?, quienes han llevado adelante una actividad muy de mucho esfuerzo, de muchísimos años.
Enorme.
Y bueno, a quienes les agradecemos profundamente por toda su labor para poder encontrar a las nietas y nietos desaparecidos, ¿sí? Uh-huh. El derecho, ahora sí, a la identidad es el derecho que tenemos todos y todas y cada uno y cada una a ser nosotros y nosotras mismas, el derecho a saber quiénes somos y quién queremos ser. Desde el momento en el que nacemos, todas las personas tenemos derecho a tener una identidad. La identidad en términos jurídicos, legales, ¿vieron?, en términos de las leyes, incluye tener un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, un documento de identidad, un sexo y una nacionalidad determinados.
Claro.
Es la confirmación de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo colectivo. Es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás. Y sabes que yo muchas veces les pregunto a las chicas y los chicos cuando estoy en el aula, bueno, ¿qué es para ellas y para ellos la identidad?
Muy bien.
Y sabes que no solo aparecen estas cuestiones jurídicas de las leyes, ¿no?, sino que tiene que ver con los gustos,
sí,
¿no? Por ejemplo, a mí me gusta la música. Bien. Bueno, eso es parte de tu identidad.
Totalmente.
¿Sí?
Claro.
No sé, me imagino a Euge vos con la voz.
Sí, y la voz también.
Es parte de tu identidad.
Sin duda, sin duda.
Sí, es, no sé, o es, no sé, que me cuenten un cuento, no sé, una tradición familiar.
Sí.
Bueno, eso es parte de la identidad, ¿sí? Es lo que lo hace a uno como persona, ¿no?
Días atrás, vuelvo porque me quedé pensando mucho en la nota que le hicimos a Mariana Carrizo vez pasada,
sí,
en la clase de música,
claro,
junto a Ernesto, ¿no? El profe Ernesto Granati. Y Mariana decía, yo soy copla,
claro.
Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con su identidad también,
totalmente,
con su propia voz.
Sí, totalmente. Bueno, en la Argentina, durante la última dictadura cívico-militar, fue el propio Estado el que violó este derecho,
sí,
a través de un plan sistemático de sustracción de la identidad de niños y niñas. Les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad. Con el correr de los años, como dijimos, gracias a la búsqueda incesante de abuelas de Plaza de Mayo, muchos de ellos y de ellas, hoy adultos ya, porque tienen entre 40 y 45 años de edad,
claro,
pudieron reencontrarse con sus familias y recuperar su identidad, saber quiénes son. Sus hijos e hijas, los bisnietos y bisnietas de las abuelas, también pudieron conocer su origen.
Claro.
Para contarles una de estas historias, les proponemos escuchar un relato de Claudia Poblete, que pertenece a la serie Así Soy Yo, ¿no?
Sí, es una producción de Paca Paca junto con las abuelas de Plaza de Mayo, en la que algunos nietos restituidos, recuperados, cuentan su historia en primera persona.
Entre 1976 y 1983 hubo una dictadura militar en Argentina que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Durante esos años, muchos chicos y chicas fueron separados de sus familias a la fuerza. Estas son las historias de algunos de ellos.
Hola, me llamo Claudia y quiero contarte mi historia. Cuando era chica, me encantaba subirme a una silla con rueditas y andar por toda la casa. Jugaba a no poder caminar y me movía así. Era un juego raro, pero a mí me gustaba. Un día, conocí a mi verdadera abuela, que me había buscado mucho, y me contó que las personas que me criaron no eran mis padres, que a mis papás los habían secuestrado cuando yo tenía apenas 8 meses, y a mí me habían entregado a gente extraña que me separó de ellos. Ahí fue cuando supe que mi papá no podía caminar y que para jugar conmigo, él me subía a UPA en su silla de ruedas y mi mamá nos hacía girar a los dos. Y ahí entendí que girar en una silla, jugar a no poder caminar, era parte de mi memoria, parte de mi identidad. Yo soy Claudia Poblete, otra nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo.
Sabri, qué importante que es recuperar el recuerdo, ¿no? De quienes fuimos, porque, bueno, quienes somos en el
claro, ahí,
en definitiva.
Claro, ahí Claudia decía, es parte de mi memoria, uh-huh, ¿no?
Totalmente.
Y son como esas cosas que quedan ahí guardadas y que, como vos decís, hacen a la identidad de una persona. Y tengo algunas preguntas para que reflexionemos.
Preguntémonos,
¿sí?
Está bueno
eso. En familia, sí. Y en casa, acá sí. En el estudio. ¿Por qué fue importante para Claudia conocer la verdad sobre su familia y sus orígenes? Bueno, a mí se me ocurre, es una posible opción, ¿eh?
Sí.
Debe haber muchas y seguro ella tendrá, ¿no? La propia. Pero se me ocurre esto, ¿no? De que quizá uno a veces hace cosas inconscientemente,
sí.
¿No? Esto quizá ella giraba en una silla o jugaba que no podía caminar. Bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué me pasa eso? Bueno, quizá tiene que ver con sus orígenes,
sí.
¿No? Y como ella decía, como recuperar un poco de esta memoria, ¿no? Tan primitiva que era de su infancia.
O hay algo en nuestros genes que se replica, ¿no? Algo que viene como familiarmente.
Claro.
Que viene en la sangre.
Sí, tal cual.
Cosas que nos gustan o cosas que no, o cosas que tendemos a hacer, que creemos que son naturales y a lo mejor las tenemos incorporadas porque, bueno, están en...
Las heredamos.
Claro, están
sí.
en nuestro ADN, en nuestra
sí.
genética, ¿no?
Mira, tengo otra pregunta.
Sí.
¿Cómo piensan que repercutió en su vida este hecho? Esto de encontrarse, ¿no? Con sus orígenes. ¿Cómo habrá impactado en su vida?
Y es fuerte ir como descubriendo cosas
claro.
de uno mismo, de una misma.
Sí.
Porque uno va entendiendo, eso está bueno.
Yo creo que es una mezcla, ¿no?
Sí.
Como de tristeza y de alegría al
y
mismo
sí.
tiempo. Como que se juegan un poco ahí las emociones, esto que
imagínate.
Veníamos trabajando también en educación sexual integral.
Es un lindo ejercicio, a mí me gusta también cada tanto, y lo volví a hacer ahora hace un tiempo junto con mi hija, ¿no? Armar el árbol genealógico.
Ir
como reconstruyendo nuestra propia identidad a partir de lo que sabemos, de lo que nos acordamos, de lo que nos puedan contar
claro.
los que todavía están,
sí.
hasta donde se sepa, porque
sí,
el árbol viene de lejos.
Claro, me gusta ese ejercicio.
Sí.
Bueno, y la última pregunta.
Dale.
En realidad es una consigna. Les
sí.
proponemos pensar en cómo los juegos que juegan en familia son importantes para
claro.
construir identidad.
Totalmente.
¿Sí? O sea, ¿qué cosas hacen ustedes en familia? Puede ser juegos, quizá alguna familia no juega, pero tiene una actividad
sí.
bueno, y que construye identidad.
Es un buen momento para consultar en casa,
claro.
¿no? Y nos lo podés contar, compartirlo en el 11-25-12-08-96. ¿A qué jugás? ¿A qué jugaban tu mamá, tu papá, tus abuelos, tu familia, tus tíos, ¿no? Está bueno.
Sí, claro.
11-25-12-08-96.
Primaria. Ciencias sociales.
Y vamos con la última materia de este viernes, Ciencias Sociales, Abril.
Claro, bueno, ¿se acuerdan que ayer trabajamos sobre el éxodo jujeño?
Sí.
Y yo les había pedido, como actividad, que escribieran una carta,
ajá.
imaginando que eran parte de aquella población que dejó todo por la patria, ¿no?
Sí.
Que eran parte de esa población que Belgrano los instó, ¿no? A dejar Jujuy
uh-huh.
y quemar aparte las cosas que habían dejado, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a retomar algunos datos, ¿sí?
Sí.
De este éxodo. El éxodo jujeño genio fue la retirada que emprendió el Ejército del Norte, comandado por el general Manuel Belgrano, y la población de San Salvador de Jujuy en agosto de 1812. Ajá. Acuérdense que abandonaron completamente la ciudad y sus campos como respuesta estratégica ante el avance del ejército realista proveniente desde el Alto Perú. Todo lo que no se llevaron lo quemaron. Acuérdense que se cuenta que enormes llamaradas se alzaron sobre Jujuy para que los realistas no encontraran nada para reabastecerse e instalarse.
Vamos a escuchar entonces un fragmento de El Éxodo Jujeño de Canal Encuentro.
El 23 de agosto de 1812, la población de Jujuy abandonó su tierra. A lomo de mula, en carreta o a pie. Marchó durante días hasta llegar al Tucumán. Para la posteridad, este hecho sería conocido como Éxodo Jujeño.
El Éxodo Jujeño se logró parar la invasión que hacían en aquel momento lo que llamábamos nosotros los realistas, o sea, los españoles.
Se han ido todos de Jujuy para dejarle al enemigo sin nada, digamos.
Fueron capaces de renunciar a todo lo que tenían, dejar quemando todas sus cosechas, sus casas.
Y se fueron con todo lo poco que podían llevar en expedición hasta Tucumán.
Dejar todo, por todo, pero con un objetivo común que era la independencia o la patria en este caso.
Yo la patria la defendía como la tierra donde nací, a la que tengo que querer, a la que tengo que amar siempre y defenderla.
En 1810 estalló la revolución en el sur. Una revolución que iba a cambiarlo todo. Entre otras cosas, las fronteras y las patrias.
Todo un pueblo luchó para que se instaure en nuestra tierra una república libre como la que se venía gestando.
Y Jujuy con este hecho escribió una de las páginas más gloriosas en la historia nacional.
El éxodo y las guerras de independencia en Jujuy fueron como un nuevo manto de lava ardiente, una nueva capa del suelo convulsionado de la historia argentina. Porque a fin de cuentas, nuestra historia es el paisaje en el que nos toca vivir.
Bueno, ahí estaba un repaso del éxodo jujeño que ya venimos trabajando.
Claro, bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito más sobre esto. ¿Cómo fueron las reacciones de la población de Jujuy ante esta situación? ¿Sí? ¿Cómo habrá sido tener que organizarse y decidir de un día para otro qué llevar y marchar en mula o a pie hasta otro sitio?
Ya lo pensábamos un poco.
Exacto,
en el día de ayer.
Claro, claro.
¿Qué cosas que
qué cosas hubieras dejado, qué cosas hubieras llevado?
Exacto. ¿Hiciste tu lista? La propuesta era armar una lista de qué dejás, qué llevás.
¿Sabes a dónde fueron?
¿A dónde?
A Tucumán.
Ah, claro.
A 360 kilómetros. Allí se supone que ganarían tiempo para recuperarse. Una vez arribados, el pueblo tucumano le pidió a Belgrano que se quedara para enfrentar a los realistas y así lo hizo,
sí.
Desobedeciendo al gobierno central, al gobierno de Buenos Aires. Acuérdense que estaban, con intereses distintos, ¿no? El gobierno de Buenos Aires, que tampoco le mandaba plata a Belgrano para las tropas.
Claro.
¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? El 24 de septiembre de 1812 ganó en la batalla de Tucumán. Animados por la victoria, persiguieron a los realistas hasta Salta, donde los derrotaron el 20 de febrero de 1813.
Y a propósito de este episodio, tenemos también otro fragmento, en este caso de Samba, sobre la batalla de Salta, de Pacapaca.
La batalla de Salta.
Artillería, caballería, infantería.
Oh, no. Me rindo.
¡Ganamos! ¿Los ejecutamos?
¿Cuántos son?
3.000. ¿Los ejecutamos? ¿Los ejecutamos?
No es necesario matar todo el tiempo, Dorrego. Si juran que no van a volver a tomar las armas contra la Revolución Americana, los dejamos en libertad.
¿Qué? Sí, claro, claro. Nunca más vamos a pelear contra ustedes. Lo juramos. ¡Viva América Libre! ¡Abajo el rey de España!
¡Está mintiendo! ¡Ejecutémoslo!
No, basta de sangre americana. Quizás esto les sirva como ejemplo y podamos ser libres sin tanta violencia. ¡Viva la patria!
¡Viva la patria!
Sí, viva la patria.
Premio de la Asamblea del año 13 para Belgrano por haber ganado las batallas de Tucumán y Salta. 40.000 pesos fuertes.
¡Oh! Quiero que con ese dinero se construyan 4 escuelas para que los niños de mi patria sepan leer y escribir. No quiero nada para mí.
Muy bien. Hasta aquí la guerra de Salta, la batalla de Salta.
Claro, bueno, recién ahí el pueblo de Jujuy pudo retornar a su territorio, sí. Sí, pero esa va a ser otra historia. Y se acuerdan que hace varias clases atrás hablábamos de los distintos grupos sociales, sí, que participaron de las batallas por la independencia, ¿sí? ¿Cómo habrá reaccionado cada uno de estos grupos sociales frente al éxodo jujeño? Bueno, distintos grupos sociales tuvieron diferentes reacciones frente al éxodo, uh-huh, y Belgrano también diferentes palabras para cada grupo, como que a cada grupo también le decía algo distinto. Por ejemplo, escuchemos las siguientes palabras. Dice así: llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reunirnos al ejército de mi mando. Si como aseguráis queréis ser libres, a vista del riesgo que os amenaza de perder no solo vuestros derechos, sino las propiedades que tenéis. ¿A quién le estará hablando Belgrano en este caso? A ver, ¿qué podemos sacar, no, de acá? Habla de que, dice, os amenaza de perder no solo vuestros derechos, o sea, los derechos de quienes les está hablando, sino las propiedades que tenéis. En ese momento, ¿quién tenía propiedades? ¿Los esclavos?
No.
No. ¿Los negros?
No, tampoco.
Tampoco. Bueno, eran, sí, seguramente...
El pueblo.
El pueblo más adinerado. Claro. El sector más adinerado, sí,
de Jujuy.
De Jujuy.
Bien.
¿Sí? Bueno, le habla en realidad a todo el pueblo de Jujuy, pero especialmente, como decimos, a aquellos más adinerados que estaban divididos apoyando unos a la lucha, ¿sí?, por la independencia, pero había otros, ajá, que seguían apoyando, ¿sí?, a los españoles. Entonces también les estaba hablando a ellos. Y les decía: hacendados, apresuraos a sacar vuestro ganado vacuno, caballares, mulares y lanares que haya en vuestras estancias hacia Tucumán. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué les estaba diciendo? Que saquen todo lo que tenían.
Sus animales.
Exactamente.
Sus pertenencias.
Porque bueno, una vez que se vayan, ¿qué iban a hacer? Iban a quemar
iban
todo.
Iban a incendiar, claro. ¿Sí? Para no dejar rastros para los realistas.
Exactamente.
Bien.
Pero también le habló al resto de la sociedad.
¿Y qué les dijo?
Les decía, por ejemplo, a los labradores, les decía: asegurad vuestras cosechas extrayéndolas para dicho punto. ¿Sí? A los comerciantes les decía: no perdáis un momento en enfardelar vuestros efectos y remitirlos. Serán quemados los efectos que se hallaren, sean en poder de quien fuere y a quien pertenezcan. Claro, porque los comerciantes tendrían muchas cosas, ¿no? Porque tenían que vender. Tendrían que comerciar. Entonces,
por supuesto,
acuérdense que solo se podían llevar lo que podían cargar. ¿Sí?
Exacto.
También decía que serán tenidos por traidores a, sí, la patria todos los que a mi primera orden no estuvieran prontos a marchar y no lo efectúen con la mayor escrupulosidad, sean de la clase y condición que fuesen. Estas palabras a mí me parecen muy fuertes, uh-huh, porque dice, ¿no?, que aquellas personas que como que no lo sigan a Belgrano van a ser tenidos como
traidores a la patria,
¿no? ¿Y qué es un traidor? Y... ¿Qué podemos pensar de esta palabra?
Bueno, viene de traición.
Claro.
Es una persona que decide no seguir al grupo.
Claro, tal cual. Y bueno, y cuando hablamos de traidor a la patria...
Y a la patria, ¿sí?, es mucho más fuerte todavía.
Claro, porque quizá hoy, no, como que no sé, no lo pensemos tanto, pero en ese momento que se estaba jugando la independencia, claro, ¿no?, del país, se estaba jugando la libertad, bueno, en pleno de una, en medio de una batalla, uh-huh, ¿sí?, estas palabras eran muy fuertes y tenían un peso específico y seguramente
enorme.
Con estas palabras fue que fue convenciendo, ¿no?, a los diferentes sectores, sí, de la población, bueno, justamente para que lo acompañen, ¿no?
Yo no dejo de pensar, gesta. No dejo de pensar, Sabri, que Belgrano no fue un militar de carrera.
No, claro, era abogado.
Era abogado, tenía otra formación, una formación universitaria, una formación europea, ¿no?
Sí,
había
estudiado
en Salamanca. Sí. Entonces, ¿Qué coraje y qué personalidad fuerte debió tener para
Claro, llevar adelante.
Agrupar, sí, semejantes hazaña y este...
Y qué liderazgo, claro, para poder, sí, llevarse a toda la gente con él.
Y que toda esta gente lo siga con digamos, cosas tan específicas y tan fuertes de hacer, ¿no? Levantar un pueblo, tu casa, tus pertenencias, incendiar el resto.
Sí.
Es como fuerte, es mucho.
Sí, totalmente. Mm. Bueno, y tengo una actividad.
Sí.
Que les quiero dejar, pero antes también se la voy a proponer a Euge.
A ver.
¿Cómo te imaginás
ese
día en el que Belgrano dijo, bueno, nos vamos? Bueno, ¿cómo te imaginás despertando, desayunando, escuchando a Belgrano?
Como si yo fuera una más.
Exactamente. ¿Cómo te organizarías ese día? Y completa esa lista que dijimos de qué cosas llevar y qué cosas dejar. Y también explicar por qué te llevas esas cosas.
Bien. ¿Me lo quedo pensando? O,
si querés, si te animás.
Uy, yo me creo, si yo me tengo que traspolar, ubicar en esa época, en ese momento, y me imagino despertando en familia, quizás con mucha tristeza y desazón y como angustia, ¿no? Porque sé que ese lugar que estoy dejando es mi casa y a la que no voy a volver, o no sé si voy a volver.
Claro.
¿No?
Sí.
Y empezando a juntar esas cosas y teniendo que tomar la decisión, quizás por lo organizada que soy, a lo mejor ya no, la noche anterior yo ya tendría algunas cosas
tu
preparadas.
Bolsito preparado.
Algunas cosas ya las tengo medio organizadas, pero sobre todo así, con una profunda tristeza, me parece.
Claro.
Y angustia.
Sí, yo pienso en ese momento y sumo a la angustia, pero como con una taquicardia.
Uy,
me he levantado así como que siento el corazón así tu
latiendo fuerte.
Sí, como que me da así como una mezcla también de como de orgullo.
También, y porque lo que se está haciendo es algo importante.
Claro.
No deja de ser algo importante con un líder que encabeza esa hazaña, ¿no? Qué buen ejercicio para hacer. Hacelo en casa, probá vos también y contanos. 11-25-12-0896. Sonó el timbre que nos indica que se terminaron las clases por hoy. Los esperamos el lunes, hoy es viernes, les deseamos un gran fin de semana, ¿sí? Sabri, lo mismo.
Buen fin de
semana. Que descansen, sí. Nos dejamos con música, Otro Lugar y Juan Mango, en este caso Cítrico. Que tengan buen fin de semana, chau.
Esperar.